Bienvenidos, estamos nuevamente en Somos RCU.
Vamos a conversar sobre la participación de estudiantes de arquitectura en el debate sobre las obras de la ciudad de Lima.
Así que hoy día tenemos un programa dedicado a los vínculos entre arquitectura y responsabilidad social. Vamos a conversar más sobre eso también con la profesora. Y antes de empezar, vamos a ir con una canción que es de... Vamos a empezar tranquilos con Canaco y el Tigre y la canción Bicicleta. Ya regresamos.
Estamos de vuelta en Somos RCU y ya estamos aquí en cabina con nuestra invitada para conversar sobre la responsabilidad social universitaria y la arquitectura.
Como ya les adelantamos, hoy día nuestra invitada es la profesora Graciela Fernández de Córdoba. Ella es arquitecta, es docente de la Facultad de Arquitectura, es investigadora y bueno, es además de arquitecta, tiene una maestría en desarrollo urbano y asentamientos humanos y medio ambiente en la Pontificia Universidad Católica de Chile. Y ahora está estudiando también el doctorado en nuestra universidad, el doctorado en sociología. Con ella vamos a conversar sobre los proyectos de responsabilidad social que viene haciendo desde su trabajo y desde los cursos que ella también dicta en la facultad. ¿Cómo estás, Graciela? Bienvenida al programa.
Muchas gracias y lo primero agradecer a la DARS por la oportunidad de dar a conocer esta experiencia de llevar las actividades de responsabilidad social que venimos haciendo con más años de antelación, pero que desde hace 3 lo estamos llevando a un curso. Y lo estamos llevando a un curso, voy a hacer un poco de historia, porque precisamente Marta Vilela, es la que coordina un proyecto transversal y ella se dedica a dos ciudades, San Pedro de Yoc y Huamachuco. Hay otro profesor, José Canciani, que está en Lamas y Santa María de Nieva, y Paulo Dam, que es el coordinador general de ese proyecto, ¿no? Pero entonces nosotros hemos aprovechado la experiencia que tenemos en estas actividades para llevarla a cursos. Y comenzamos el primer año sin postular a los cursos de responsabilidad social y financiamiento, y los dos siguientes años hemos participado y hemos tenido la suerte de ganarlos, ¿no? Entonces estamos trabajando estas experiencias con más soltura, y este año nos hemos aventurado inclusive a hacer las actividades de responsabilidad social en las dos ciudades en forma paralela. Entonces ya hemos tenido un primer viaje con los alumnos y hemos tenido excelentes resultados parciales, porque estamos todavía, están entregando los trabajos parciales, pero como contexto, eso es lo que les tendría que comentar.
Graciela, ¿y cuál es el curso del cual están dando y qué tipo de actividades los estudiantes en el marco del curso que tienen que ver con este tema de responsabilidad social?
Claro, el curso tiene un título general que se llama Seminario de Urbanismo 2, y nosotros le ponemos de subtítulo Mejorando los Espacios Públicos. Entonces, la especialidad que tenemos en este curso está orientada al urbanismo. Y este curso también, desde que lo formamos, hemos tenido la intención y el objetivo de incorporar a profesores de otras disciplinas. Así lo creamos, como repito, con Marta Vilela, que es arquitecta, Paola Mosquela, que es geógrafa, y yo. En el grupo también de profesores hemos tenido invitados a otros arquitectos con distintas especialidades, también a sociólogos y de la disciplina Ingeniería Civil. Entonces vamos combinando clases teóricas, prácticas, en este sentido, ¿no? El tema nuestro, que es la línea de urbanismo, el urbanismo, uno de sus objetivos es organizar la ciudad y mejorar los espacios a través de justo los espacios de uso público, ya sean abiertos o cerrados, ¿no? Entonces, el curso está orientado al mejoramiento de estos espacios, pero además a través de metodologías participativas y de responsabilidad social. Porque la responsabilidad social, estamos convencidos que no se trata de ir a hacer una obra de caridad o que lo solicitan para que se le haga gratis. Entonces, la experiencia con los chicos es compleja porque se les enseña a diseñar incorporando estas metodologías. Y como son de semestres avanzados, sobre la mitad de la carrera, a ellos también les parece pertinente y se enamoran del curso finalmente, porque es una variable que ellos no tenían práctica, ¿no? Como anécdota, hemos tenido alumnos, inclusive de intercambio internacional, franceses, belgas, ahora tenemos españoles, mexicanos. Y como somos un poco exigentes y los alumnos de intercambio a veces quieren viajar, conocer, como es natural, piden permiso o pretenden faltar algunas veces, ¿no? Pero finalmente quedan fascinados con la experiencia y hasta nos han agradecido, ¿no? Que en realidad nos sorprende y nos conmueve, ¿no? Y nos animan a seguir con este tipo de cursos. Entonces, en relación a estos puntos específicos de responsabilidad social, también les hacemos ver que el tema de participación con metodologías de coproducir información, porque no solamente es ir a ver, a conocer, sino coproducir la información con ellos, es de una responsabilidad nuestra para no fraudar a los que participan en los talleres participativos y en todas las actividades que nosotros hacemos y que ya llevamos en estas ciudades, San Pedro de Yoc y Huamachuco, tres años por lo menos.
Entonces, en el curso enfatizan, uno, el trabajo en lo que son espacios públicos, y dos, el tema de las metodologías participativas, el diseño participativo con las comunidades, y por lo que nos cuentas, la respuesta de los estudiantes es bastante buena. Antes de continuar hablando y continuar conversando sobre el curso, vamos a ir a un corte y bueno, continuamos luego conversando con la profesora Graciela Fernández.
Escucha algo a tu medida. Escucha Zona PUC.
Dateros en Zona PUC. ¿Qué?
¿Consejo?
¿Real?
¿Elecciones? ¿Qué es eso?
¿Tercio? ¿Qué es eso?
¿Qué?
¿Elecciones?
¿Real?
Recuerda que este 24 y 25 de mayo debemos votar por nuestros representantes al Consejo de Facultad y REA. Solo hay que entrar a internet.
¿Qué?
¿Consejo?
¿Real?
¿Elecciones?
¿Tercio?
¿Consejo?
¿Real?
¿Elecciones? ¿Qué es eso?
¿Tercio?
Este fue un datazo de Zona PUC.
¿Te hubiera gustado que la clase de mate fuera tan fácil como...
1, 2, 3, 4. Que la de anatomía te enseñara a...
cosechar nalgas de 14 quilates.
Que historia del Perú te pasara...
Camina Luz María que al...
Y tenías el lenguaje de...
Pica, pica.
Es porque creciste en el 2000.
En el 2000 las mujeres dicen gris, los tirantes transparentes...
Escúchanos por... Zona PUC. Cada martes a las 7 de la noche.
Y estamos de regreso en Somos RSU y como estábamos conversando, la profesora nos había contado, Graciela nos había contado sobre la experiencia en el curso y los temas que trabajaban, los temas que abordaban y el tema de metodologías participativo, diseño participativo que se trabajaba con los estudiantes. Y sobre eso queríamos seguir conversando porque tenemos entendido que el curso también está dirigido a estudiantes de otras especialidades. ¿Cómo han respondido los estudiantes de otras especialidades a la propuesta que se trabaja en el curso? ¿Qué tipo de especialidades son las que se han animado a participar de este trabajo?
Claro, el semestre, bueno, tengo que decir que los cursos de Seminario de Urbanismo 2 que dictamos, se dictan los primeros semestres de cada año, esta es la tercera vez, y cuenta con el financiamiento del proyecto transversal y en los últimos años de la DARS, como ya decía, ¿no? Entonces, eso nos da oportunidad a convocar a más alumnos y hemos tenido alumnos, en este momento, en este semestre tenemos de Sociología y de Geografía. Y la experiencia es muy buena porque ellos aportan la visión que nuestra formación de arquitectos urbanistas no tenemos en la práctica cotidiana, ¿no? Entonces, eso es bien interesante porque comienzan a tener otra visión y además otros elementos técnicos para considerar en el diseño.
Y si, por ejemplo, un alumno de comunicaciones o de cualquier otra carrera quiere participar de este tipo de curso, ¿tiene que tener algún curso requisito previo?
Los que sí no tenemos un cuidado es que por lo menos tengan los estudios generales, yeah, ¿no? Pero si alguien de comunicación se animase, sería excelente, porque justamente ese contacto de los alumnos con los funcionarios municipales, con las personas de la comunidad campesina y urbana de cada ciudad, es fundamental. A veces no sabemos cómo actuar, cómo enfrentarnos a ellos, ¿no? Pero tenemos los mecanismos y los chicos de verdad que responden muy bien.
Es una oportunidad de justamente trabajar de forma interdisciplinaria, entonces.
Así que ya saben, chicos, por favor, estén atentos a la próxima convocatoria. Y sobre ese punto, ¿cómo se da la relación entre los estudiantes de diferentes carreras? El trabajo ya en el curso entre ellos debe ser, también tendrá sus dificultades, me imagino, entre uno que está acostumbrado a llevar cursos de una sola especialidad, a forjar su mirada académica, ya especializándose, al momento ya tener que trabajar con estudiantes de otras especialidades. ¿Cómo se da esta relación, este vínculo entre los estudiantes que vienen con diferentes miradas, ¿no? Con diferentes bagajes?
Porque además conviven una semana, ¿no? Fuera.
Casi una semana.
Casi una semana.
Sí, es muy interesante. Por ejemplo, en esta oportunidad Los chicos en el día hacen trabajo de campo, los talleres, y en las noches tienen entregas 11, 12 de la noche. O sea que desde las 9 seguimos trabajando en el hotel. Y había una alumna de sociología que le hicieron pinta todo este plano, ¿no? Un plano inmenso, una hoja A4 de color verde, porque eso era el espacio público verde. Entonces dice, pero ¿cómo voy a gastar el plumón en esto, no? Le daba miedo, le daba temor gastar el plumón en esto. Entonces dice, no, porque esto va a servir para tal o cual, ¿no? Pero es muy interesante porque se acoplan, los jóvenes son jóvenes. Y por ejemplo, en terreno, las personas o alumnos de otras disciplinas se ponen igual a agarrar la wincha, a tomar medidas. Y si uno saben, midieron un, por ejemplo, una vereda inmensa, un paño, cuánto medía, y se fue saltando paño tras paño para medir y contar si habían 20 por 1.10 m les daba la medida, ¿no? Entonces los chicos se las agencian, y eso es lo interesante, ¿no?
¿Y el vínculo con la comunidad?
El vínculo con la comunidad y con los funcionarios municipales también nos sorprenden, debo decir, los alumnos, porque alcanzan el manejo que nosotros deseamos, ¿no? En el segundo viaje del semestre pasado, por ejemplo, supieron defender y fundamentar muy bien las propuestas que llevaron a crítica para hacer los últimos ajustes y entregar los aportes a la modalidad. Tanto críticas y observaciones de la comunidad como de los funcionarios municipales. Y en esta oportunidad tuvimos un reto mayor porque viajamos menos docentes, un equipo menor, y los chicos tuvieron que hacerse cargo prácticamente de llevar el taller, con la orientación nuestra, por supuesto, pero se les dio el reto de que ellos llevaran el taller, ¿no? Como una forma de compenetrarse mucho más con la comunidad.
¿Qué tipos de logros han alcanzado en los otros años, ¿no?, que ya ha habido este curso? Cuentas que es la tercera vez.
Sí. En el primer taller el primer curso, se hizo para proponer mejoramiento a 5 espacios públicos abiertos de la calle, prácticamente, y las propuestas fueron muy bien recibidas por parte de la municipalidad. Como ha habido cambio de gobierno municipal, no ha progresado estos proyectos, pero estamos tratando de otra vez darlos a conocer, ¿no? Y en el semestre pasado, el 2014-1, nos dimos con la sorpresa que los funcionarios municipales nos solicitaron aportar los mismos criterios que habíamos entregado a 2 proyectos que ellos tenían entregados a consultorías de terceros. Entonces no habían quedado conforme con esas consultorías externas de terceros y nos pidieron que por favor nos hiciéramos cargo de incorporar los criterios que habíamos trabajado con los alumnos.
¡Qué bonito!
Eso fue una gran sorpresa porque paralizaron sus propuestas con consultores. Y también nosotros estamos haciendo el segundo viaje después de clase, en julio.
Al que yo me voy a sumar.
Eso esperamos.
Paso.
Eso esperamos. Y los alumnos quieren viajar. O sea, no dicen, no, ya terminó el semestre, ya nos pusieron la nota, estamos de vacaciones. Viajan, hacen todas las dinámicas, participan en todo, ¿no? Y también quisieron participar en esta elaboración extra, digamos, de los proyectos, ¿no? Y se han entregado y los están incorporando en sus proyectos municipales.
¿Y cómo es entonces la experiencia del curso? ¿Cuáles son las actividades que se realizan? Uh-huh. ¿Cuál es el trabajo y el objetivo al final? ¿Qué producto se espera que se desarrolle al final de todo ese trabajo? ¿Y cuáles son las actividades que se van haciendo durante el curso?
Uh-huh. Es un proceso largo. Se inicia por transversal, que uno de sus objetivos o el objetivo general es el mejoramiento del ordenamiento territorial en el territorio peruano. Por eso estamos en estas 4 ciudades y nosotros específicamente con Marta Vilela, que coordina San Pedro y Huamachuco. Se han hecho una serie de talleres, como 8, y hemos ido paulatinamente encontrando las necesidades de cada ciudad en diferentes ámbitos. Uno de ellos es el mejoramiento de estos espacios públicos. En uno de los equipamientos que hemos visto necesarios es un centro cultural, pero principalmente para que los niños y los jóvenes hagan sus tareas escolares. Y también puedan participar los padres, las familias en otras actividades afines, ¿no? Entonces, eso se va a hacer a través de un proyecto de inversión pública que se está encargando otro equipo de profesores del taller de diseño, ¿no? También de la PUC. Entonces, nosotros, en cada ciudad, con los alumnos, estamos diseñando los espacios públicos de calles, avenidas, paseos, en torno a estos centros culturales.
Es bien importante, ¿no? Porque muchas veces lo que se hace es, desde la universidad pecamos de creer que tenemos un saber, ¿no? Y imponer, ¿no? O pensar que nuestra propuesta es la mejor, incluso para otros, ¿no? Uh-huh. Y la posibilidad de que esto sea de forma participativa, efectivamente, es un proyecto de cooperación,
así
de
es.
Comunicación.
Así es. Y otra aprendizaje que han tenido los alumnos, y nosotros también, porque cada día uno se encuentra con sorpresas, es que los chicos, en el afán de proponer soluciones innovadoras, ¿no? Toman modelos muchas veces extranjeros para imponerlos en esos lugares.
Exacto.
Y entonces, una de las primeras reuniones que tuvieron es, ¿a qué vienen a hacer, no? Se les explica, vamos a hacer el mejoramiento de este parque, este humedal, qué sé yo. Y les dice, ¿pero qué van a hacer si aquí ya está todo hecho? ¿No ven que está todo verde? Entonces captaron inmediatamente el mensaje, que lo que querían es que les mantengan lo más natural posible, lo más apegado a lo que ellos habían logrado con esa recuperación de espacios públicos. Porque también es importante decir que los espacios públicos que nosotros vamos eligiendo son los que muchas veces no están en el sistema de espacios públicos de la municipalidad. Son zonas de expansión reciente y la misma gente, los vecinos, convierte, por ejemplo, la ribera del río o parte del humedal en sus espacios públicos, ¿no? Y los usan y los cuidan. También hay maltratos, también hay abusos, pero ellos están en esa lucha y por eso tuvimos también buena acogida, ¿no? Pero siempre haciendo prevalecer el uso de ellos, ¿no?
O sea, el trabajo y los objetivos se van desarrollando de acuerdo a cada contexto y el diálogo que se tiene con la propia comunidad, no se va a imponer algo ya predefinido.
Así es, y justamente también en este último viaje que tuvimos con los alumnos, por supuesto que partimos con un programa exactamente igual en las dos ciudades, coordinados en las dos ciudades, y a la hora que uno va se encuentra con sorpresas. Inconvenientes de repente que hay que ir superando en el momento, ¿no? Entonces ahí vamos variando la dinámica de las actividades de campo. Entonces incluso algunos chicos dicen, uy, parece que en Huamachuco ha sido mejor, y los de Huamachuco dicen, en San Pedro ha sido mejor, ¿no? Finalmente, cuando se sistematiza la información y se va exponiendo en clase, se dan cuenta que no es ni mejor ni peor, ha tenido que ser distinto, ha tenido que ajustarse. Y eso es lo que ellos también van aprendiendo, que no todo lo que se planifica resulta al 100%, ¿no?
Imagínate, si se hace lo que se planifica siempre, dejamos de justamente comunicarnos con otros y imponemos propuestas que probablemente al final no funcionen.
Así es.
Sí. Lo rico justamente es eso, es aprender a cómo trabajar con la gente, trabajar en adaptarte a los contextos que siempre son distintos, ¿no? Y saber cómo trabajar en eso, y en un país como el nuestro, mucho más. Y yo quería ahondar un poco más en el tema de la participación. Nos has comentado que este proyecto, este curso, se trabaja en diálogo con las comunidades, con las necesidades que las comunidades manifiestan, en diálogo con ellos, y me gustaría saber cómo se trabaja la participación y qué tan importante sería trabajarla en la arquitectura, porque uno suele pensar que un arquitecto, claro, va, lleva su propuesta, lleva sus planos, lleva su maqueta y trabaja una obra, pero este tema de participación, vínculo entre participación y arquitectura, me gustaría conversar un poco más sobre eso después de la pausa, porque ya Úrsula nos está diciendo que tenemos que irnos a publicidad. Ya regresamos.
Mañana será un día con mucho brillo, sol, cero humedad. Los pajarillos van a cantar todo el día y disfrutaremos de un bello arcoíris.
¡Que no te floreen! Escucha Zona PUC.
¿Y doctor?
Bien, pero tienes que ejercitar más la geometría. En lectura no hay problema, aunque hay hinchazón en la zona de álgebra. Pero en poco tiempo estarás como nuevo.
Si estás en cuarto de secundaria, la pre-prueba de CEPRE PUC detecta que necesitas reforzar y prepárate con tiempo para entrar a la Católica. Además, puedes ganar una de las becas para estudiar en CEPRE PUC. Inscripciones del 23 al 31 de octubre. CEPRE PUC, la pre de la Católica.
¿Eso es pop o rock?
Creo que sí.
¿O es indie pop?
¡Ay, qué confusión!
Confusión, música fusión alternativa. Todos los jueves de 7 a 8. Por Sony.
Me gustan como tú.
¿Eres supersticioso?
¿No sabes qué significan tus sueños?
¿Crees que has visto un fantasma?
¿Te haces baños de florecimiento o simplemente no crees en nada? No apagues la luz y escúchanos todos los martes de 6 a 7
en Zona PUC.
En la película El delirio del mudo, el director iraní Ibrahim Bahar desobedece el paradigma aristotélico con la intención de apuntalar...
¿Ah? ¡Oy! ¿Qué hablas? ¡Dilo fácil!
Escucha Cine Entre Patas todos los jueves de 6 a 7 por Zona PUC.
Grabaciones.
Entrevistas.
Parciales.
Ensayo.
Controles.
Finales. ¡No!
Dale un descanso a tu mente. Respira y escucha Zona PUC.
Encuéntranos en Facebook como Zona PUC.
Seguimos conversando con la profesora Graciela Fernández. Hemos estado hablando sobre su experiencia del curso que trabaja con enfoque de responsabilidad social en la Facultad de Arquitectura. Y ahora, antes del corte, habíamos planteado la pregunta sobre la importancia que tiene para la arquitectura considerar la participación, esta relación entre la participación de la comunidad y la elaboración de proyectos arquitectónicos. ¿Cuál sería la importancia para un arquitecto, para un estudiante nuevo de arquitectura que entre a la facultad? ¿Por qué debería tener en cuenta el tema de la participación, de hacer un trabajo participativo con la comunidad?
Bueno, te doy un ejemplo con una vivienda, ¿no? Uno, la vivienda la diseña para el propietario, ¿no? Y para los usuarios de esa vivienda. Un espacio público, de parque, de calle, de plaza, también hay que considerar quiénes la van a usar. Entonces, por eso nos interesa la participación de la comunidad y los funcionarios municipales también, y empresa privada inclusive, porque nosotros podemos ir con alguna idea de formación en Lima, de ciudad metropolitana, y estas ciudades que hemos elegido son ciudades intermedias que están transformándose entre lo urbano y lo rural, además, ¿no? Entonces hay vivencias algo distintas que nosotros tenemos que aprender, respetar, para que les sean útiles a ellos, se empoderen de sus espacios, los cuiden y hagan su vida comunitaria propia, ¿no?
¿Y han tenido algunas limitaciones o dificultades para implementar, digamos, este diseño participativo con la comunidad? ¿Han tenido algún tipo de resistencia de parte de la comunidad o no? ¿Han tenido una gran acogida?
Resistencia, no. Lo que sí, a veces encontramos vecinos con dudas. Porque a veces nos preguntan, ¿y ustedes a qué vienen? ¿Por qué vienen? ¿Cuál es el objetivo de que ustedes vengan acá?
¿Qué ganan?
¿Qué ganamos nosotros? ¿Y después de esto qué? Entonces les tenemos que explicar, y lo hemos tratado de hacer y ser siempre claros, en que nosotros vamos con un ejercicio académico, pero no teórico, que precisamente queremos cambiar esa visión de llegar con proyectos a la comunidad, con proyectos teóricos, y por eso necesitamos de su colaboración. Justamente porque también nos interesa, y ahí hemos tenido gran apoyo de los funcionarios municipales, porque ¿cómo gobiernan ellos? Entonces, los funcionarios municipales, la gestión municipal necesita de la población que participe. y también les hacemos ver que la gestión municipal están al servicio de la comunidad, que tienen que haber un diálogo, una conversación, un acuerdo, inclusive una coproducción del proyecto urbano, una coproducción de la ciudad. Entonces eso se ha ido entendiendo muy bien, y por eso que más que dificultades, que son las de un atraso de un bus, un atraso de un vuelo de avión, hemos tenido en realidad mucha colaboración, tanto de la gente, porque participan. Tenemos en algunos casos que la gente sigue participando, ¿no?, en los diversos talleres que hemos hecho. Y también hemos tenido apoyo de los municipales, porque hasta nos están financiando, en algunos casos, la alimentación o el hospedaje de alumnos en algunos viajes, ¿no? No en todos, pero tenemos apoyo. O sea, es decir, de esa manera también hemos logrado que se involucre la gestión municipal.
Yo estaba pensando, claro, siempre se presenta este reto, ¿no?, de realizar un proyecto de colaboración, una iniciativa de responsabilidad social, y no generar expectativas que finalmente no se van a cumplir, ¿no? Creo que siempre las personas que nos dedicamos al desarrollo, ¿no?, a iniciativas de responsabilidad social, tenemos que estar observando lo que decimos, ¿no?, y qué expectativas tenemos y qué expectativas vamos a generar en los otros, porque muchas veces esas expectativas, por motivos internos o externos, no se pueden cumplir, ¿no?
Así es.
Quizás por eso también va a veces esa desconfianza, ¿no?
Así es.
¿Qué pasa después? ¿Para qué vienen? ¿Qué quieren? ¿Qué ganan?
Sí, sí. En realidad es eso. Por eso nos encargamos de decir que es un aporte nuestro, y que estos proyectos que son a nivel de perfil de proyectos, porque tampoco están en la capacidad de estos alumnos de entregar un proyecto totalmente elaborado, porque necesitan de las otras especialidades, sirven para que la municipalidad los incorpore a sus proyectos de participación comunitaria o sus proyectos de inversión pública. Entonces ya los entregan al desarrollo a otros equipos de profesionales,
¿no? Y lo bacán también de la participación es que no solamente... Finalmente la participación no solamente es un medio para lograr el proyecto, sino que también, como se dice desde la teoría del desarrollo, también es un fin. El hecho de que la comunidad participe, se involucre en el diseño de su propio espacio, también es parte del propio desarrollo de la comunidad, de la manera como se concibe, cómo consigue su espacio, cómo toma sus decisiones, y esto ya se queda. Una vez que el proyecto termina o que el trabajo en el curso termina, la población con la que se trabajó y que participó y que se involucró en esos talleres participativos, creo yo, va a valorar de alguna mejor manera este tipo de toma de decisiones colectivas, participativas, en las que puede involucrar en la decisión sobre su propia ciudad, sobre su propio espacio.
Por otro lado, Gerson, también lo que aprenden, ¿no?, y todos estos nuevos saberes que tienen que ver con cómo comunicarme con un otro, que se quedan en los mismos estudiantes del curso, ¿no?, que creo que también es una de las razones por la cual desde la Dirección Académica de Responsabilidad Social apostamos por cursos, ¿no?, que incluyan temas de responsabilidad social en su propia currícula, ¿no?, en el propio sílabo y en las metas del curso.
Bueno, podríamos seguir conversando un montón sobre esta experiencia tan rica, pero ya tenemos que ir seguir avanzando con el programa. Muchas gracias a la profesora Graciela Fernández por acompañarnos hoy. Seguramente esperamos poder volver contar contigo en algún otro programa. Muchas gracias por estar con nosotros. Y bueno, será hasta la próxima.
Muchas gracias a ustedes, chicos, y eso, ¿no?, queda la invitación entonces hecha para seguir contando otras experiencias de responsabilidad social que hemos trabajado.
Graciela, si alguien se quiere comunicar contigo, ¿cómo lo puede hacer? Para conocer más del proyecto, de repente para ver si se anima a llevar el curso como electivo.
Ah, bueno, mi anexo es el 4002 y el correo electrónico, que lo pueden ver en la página de la universidad, ¿no?
Ok, muchas gracias.
Gracias a ustedes.
Y ahora vamos con Nos Quieren Gobernar de la Sarita y regresamos.
Yo vengo a ratificar al club. los resultados de 4 años de gobierno.
Tengo un hermano a quien yo ayudé a invadir.
La honradez.
Parece que son escasos para cambiar la historia de esta nación. La pregunta fundamental, ¿por qué no llega el futuro diferente a mi canción? Que nos conduce a la fatalidad, un destino inexorable que no podemos cambiar. Eterna crisis y justicia social, mundo subdesarrollado que no nos deja soñar. ¿Qué cosa me está matando? ¿Qué cosa nos va a llevar? ¿Quién es dueño del destino que nos condena sin piedad? Escucha peruano, escucha papá, en nuestra cultura algo anda mal. El que es más pendejo, ese va a triunfar, porque eso es muy normal.
Nos quieren gobernar, nos quieren gobernar, y aquí lo que nos falta es ética y moral. Nos quieren gobernar, quieren gobernar, y aquí lo que falta ética y moral.
De nada vale salir a protestar si dentro de algunos años todo vuelve a ser igual. Para arreglarlo hay que ir a la raíz. Solo un cambio en nuestra mente salvar este país.
La plata fácil,
más poder está,
más poder,
y por la gente usa,
sin reparos, sin temores.
Escucha peruano, escucha papá, en nuestra cultura algo anda mal. El que es más pendejo, ese va a triunfar, porque eso es muy normal.
Nos quieren gobernar, nos quieren gobernar, y aquí lo que nos falta es ética y moral. Nos quieren gobernar, nos quieren gobernar, y aquí lo que te falta ética y moral. Nos quieren gobernar, nos quieren gobernar, y a mí lo que me falta es ética y moral.
Estamos de vuelta en Somos RCU y este es nuestro bloque Infórmate PUC. El tema de hoy gira en torno al bypass de 28 de julio y aprovechando que hemos conversado con Graciela sobre la arquitectura y la participación, hoy vamos a hablar sobre la participación de estudiantes de arquitectura en el debate sobre el bypass de 28 de julio, ¿no? Esto a raíz de un nuevo grupo, una nueva organización, un nuevo colectivo que se ha formado, que es el de la Unión de Estudiantes de Arquitectura de Lima.
UDEAL, ¿no?
UDEAL.
Interesante.
Empezaron, creo, los cuestionamientos o las primeras movilizaciones fueron más espontáneas, pero creo que esta Unión de Estudiantes es lo más reciente, ¿no?
Creo que lo importante de esta nueva organización, de este nuevo colectivo, es que ha planteado ideas en el debate público sobre el bypass y cómo es que esta idea del bypass es una idea, digamos, obsoleta, que fracasó en los años 50 y ha comenzado a dar argumentos, digamos, que enriquecen una postura, ¿no?, que está en contra, digamos, del crecimiento de la ciudad de Lima a partir del cemento y que prioriza, digamos, la construcción de nuevos espacios públicos, de una ciudad para los peatones, de una ciudad que no esté pensada en los carros, de una ciudad que no esté pensada, digamos, en el transporte privado, sino más bien en el transporte público. Entonces, me parece importante, digamos, la participación de los estudiantes en este debate público, y lo que vamos a discutir es por qué esta participación en el debate público de los estudiantes de arquitectura está relacionada a la responsabilidad social universitaria. Pero primero vamos a ir a un corte, vamos a la publicidad y regresamos con Somos RCU.
Si no quieres escuchar muletillas como
Taque, Wong,
Bueno,
Pucha,
Mangas,
escucha Sonapu.
Tenemos un cartel.
Nos impide decirlo.
Oye, papá, ¿soy adoptado?
Claro que no, hijo.
Ah, qué bueno.
¿Crees en realidad que te hubiésemos elegido si fueses adoptado?
Aceptar la realidad duele. Soy Leandro Gómez y nos vemos los viernes a las 6:30 de la tarde en Ya no eres chivolo y lo sabes. Aquí, por Zona Pub.
Un día de semana en pie. Un desayuno de 10 sabores aguarda en la mesa. Una ducha reflexiva de una hora espera. Y todo sigue su curso con un placentero viaje de 30 minutos a la universidad. Pero no es así como empezamos. Despertamos en la ducha, un café de máquina expendedora como desayuno, dormimos en la combi y pasamos horas frente a un monitor solo para traerte la mejor programación.
Te esperamos todos los días en Zona Pub.
Estamos de vuelta en Somos RSU, este es nuestro bloque Infórmate PUC, y estábamos discutiendo sobre la participación en lo público, en el debate sobre la construcción del bypass de 28 de julio de los estudiantes de arquitectura de Lima, ¿no? Y la pregunta para Gerson y para Natalia es por qué hay alguna relación entre la responsabilidad social universitaria y esta participación de los estudiantes a través de marchas, de comunicados, de afiches en el Facebook, dando argumentos en contra del bypass. ¿Por qué esta puesta del conocimiento de lo que reciben en las aulas, ¿no?, está trascendiendo las paredes de las universidades, están generando redes y están presentando, digamos, un debate contra la Municipalidad de Lima?
Bueno, antes de responderte a tu pregunta, Sergio, me parece a mí también interesante, y una de las cosas que más me ha sorprendido de esta agrupación es la posibilidad de pensar una propuesta que no se quede solamente en una universidad, ¿no? Que no se visibilice el nombre de una universidad, sino que se haya podido pensar en algo colectivo, ¿no? Que a veces nos cuesta tanto, es tan difícil. Eso me parece a mí sumamente interesante. Y bueno, respondiendo un poco a tu pregunta, creo que tiene que ver con el tema de responsabilidad social, porque justamente están pensando cómo, desde sus profesiones, pueden aportar en el desarrollo de la ciudad, ¿no? Y creo que un poco los temas que están levantando ya no solamente competen a los arquitectos o a los urbanistas, sino que nos compete a todos los ciudadanos de Lima, que efectivamente queremos una ciudad planificada, o que, si bien no nos hemos puesto a pensar en eso, deberíamos quererlo, ¿no?, para sentirnos más cómodos.
Bueno, la responsabilidad social hace referencia a esta manera de entender el vínculo entre la responsabilidad social universitaria, hace referencia al vínculo entre la universidad y la sociedad de lo que forma parte, y me parece que lo que hacen los estudiantes precisamente al agruparse y al poner este tema en debate y al exigir una postura de los arquitectos con respecto a estos problemas que están sucediendo en la ciudad desde su especialidad, desde su profesión, justamente responde a lo que se propone desde la responsabilidad social, como desde su propia especialidad, desde su propia profesión, desde su propio quehacer académico, se propone una discusión sobre los problemas de nuestra sociedad. Y lo interesante es que este ejercicio de responsabilidad social no solamente viene de una universidad, ¿no?, sino que es un ejercicio, como tú mencionabas, ya colectivo, es un ejercicio de ya de diferentes universidades que se han agrupado más allá de sus diferentes banderas para manifestar su posición sobre este problema que es común a todos nosotros, ¿no?
A mí dos cosas que me han llamado bastante la atención son, primero, esta idea de que nace de los estudiantes de exigirle a sus profesores, a los académicos, ¿no?, a los arquitectos, en este caso del Colegio de Arquitectos del Perú, a tomar una posición respecto a la construcción del bypass. Me pareció interesante, me pareció muy importante, porque siempre hay esta idea de vincular al académico con solamente su espacio de la universidad y no por una preocupación más allá de las paredes de la universidad. Entonces, bajo esta idea de la responsabilidad social de tratar de transformar la realidad, me parecía muy importante, digamos, esta exigencia que los estudiantes le hicieron a los profesores, a los arquitectos del Perú, para que tomen una postura, y creo que lo han logrado y van a sacar un comunicado en conjunto, ¿no?, de esta nueva unión de estudiantes de arquitectura de Lima y el Colegio de Arquitectos del Perú. Pero lo segundo, que me parece muy importante, es cómo es que han puesto todos sus conocimientos de urbanismo, de arquitectura, ¿no?, todo lo que han aprendido en sus clases, en servicio de lo público, ¿no?, para buscar un bienestar de una mayoría, ¿no?, porque como ustedes saben, solamente uno de cuatro limeños usa transporte privado.
Imagínate.
Y no solamente de urbanismo, sino también de arquitectura, al estar pensando en que este bypass puede generar quiebres en el espacio urbano, ¿no?, dejando, digamos, aislado al parque de la exposición, dejando aislado al peatón, ¿no? Me parece muy importante esta idea de llevar los conocimientos que recibimos en clase, en las aulas, hacia afuera, ¿no?, hacia afuera de la universidad, para transformarla, para cambiar las realidades. Y a veces, como en este caso, para, digamos, tener una actividad un poco política, ¿no?, porque esta discusión en lo público es
totalmente político. Y además de lo que tú comentas, Sergio, también otra cosa que ellos están aportando y que creo que es importante es la creatividad. El jueves pasado acá en la universidad pude ver cómo los estudiantes de arquitectura trataban de promover la participación de sus compañeros, ¿no?, de otras disciplinas, incluso de los propios docentes, en lo que se llama el tontódromo, ¿no?, a través de iniciativas que me parecían sumamente creativas. Y yo creo que tiene que ver también con aquello que se quiere potenciar en estos estudiantes en sus propias carreras, ¿no?, y cómo también lo ponen, ¿no?, al servicio de este tipo de participación política, ¿no?, para pensar que la política y la forma de protestar, de cuestionar, también puede tener un componente creativo interesante.
Y es muy bacán cómo esto le da un giro al debate, a las críticas, que usualmente los partidarios de la gestión municipal terminan acusando siempre a uno de que está a favor de la gestión anterior, de que es un opositor político, de que tiene intereses. Y esta clase de manifestación de estudiantes que desde su especialidad profesional o su formación profesional proponen y salen a manifestar una posición, es interesante cómo le da un giro al debate, que me parece saludable, me parece sano, me parece pertinente y adecuado y oportuno que suceda ahora, porque desvirtúa, pues, estas acusaciones que tratan de desmerecer el ejercicio ciudadano de uno de poder participar y decir lo que piensa sobre la gestión municipal, ¿no? Que tratan de reducir la voz de uno a algo interesado, a que si uno se pronuncia es porque, bueno, tiene intereses, es un detractor, un partidario político del opositor,
un criticón.
Claro, sí. Y estas manifestaciones, esta participación de los estudiantes de arquitectura me parece justamente por eso oportuna y necesaria.
Claro, ¿quién sino ellos que tienen la voz autorizada para hablar sobre las construcciones y no sobre un plan urbano? Un plan urbano para Lima, para el futuro, ¿no? Y me parece muy importante la capacidad de convocatoria que están teniendo, ¿no? El viernes pasado se realizó una marcha en contra del bypass, ¿no?, que tuvo bastante acogida. Lamentablemente los medios de comunicación tradicional no le han dado la cabida y la importancia, ¿no?, para la importancia que tenía esta movilización, ¿no? Pero creo que es un debate abierto. Aún el bypass sigue en pie, el proyecto sigue ahí, los estudiantes aún siguen movilizándose, siguen tratando de buscar más personas interesadas. Así que si quieren saber más sobre esta unión de estudiantes de arquitectura de Lima, pueden buscarlos en Facebook, ¿no? Y también pueden tratar de contactarse con algunos de ellos a través de su Facebook, pues, ¿no? Ahí ellos están colgando bastante información, están colgando los argumentos que tienen, están colgando comunicados y pueden, digamos, acceder a la información a través del Facebook.
Y es un debate que recién empieza, y que seguramente vamos a tener todavía, vamos a escuchar mucho todavía por y hay bastante todavía más por discutir. Pero ya llegamos ya al final del programa, nos encantaría seguir conversando, hay mucho por conversar, pero ya tenemos que cerrar y vamos a continuar con la agenda y de eventos de responsabilidad social en la universidad, nuestra agenda DARS. Así que vamos con los eventos que tenemos preparados y que en los que van a poder participar en las próximas semanas. ¿Qué tenemos para empezar? Vamos a comentarles sobre el concurso de iniciativas de responsabilidad social para estudiantes PUC. Ya saben, ya se abrió la convocatoria. No dejen de presentar sus propuestas de proyectos. Podrán recibir financiamiento y acompañamiento para llevar a cabo sus ideas. Si tienen una idea de proyecto, una propuesta que quieran llevar a cabo, poner en marcha sus ideas para el cambio, no dejen de presentar su propuesta. Tienen que formar un grupo, 5 estudiantes, un grupo interdisciplinario. La convocatoria va hasta el 24 de mayo.
También tenemos el concurso de investigación interdisciplinaria con proyección a la comunidad, que es organizado por la Facultad de Ciencias Sociales y la DARS, ¿no? Para postular es necesario que los proyectos tengan enfoque interdisciplinario y responsabilidad social universitaria, y debe ser presentado por un mínimo de 4 estudiantes, y por lo menos de estos 4, uno debe ser de la Facultad de Ciencias Sociales. Van a recibir financiamiento para sus proyectos y pueden postular hasta el 17 de julio.
Otra de las actividades que tenemos es la Botellatón. Esta es una competencia solidaria para recolectar botellas en la PUC. Las botellas que se recolecten serán recicladas para obtener esta fibra de plástico, que además hacen cartucheras, carteras, cosas muy interesantes con esta fibra de plástico, ¿no? Que será vendida y el monto obtenido será donado a Niquem, que es una asociación de ayuda a los niños quemados. Y bueno, ya saben, sigan dejando sus botellas y también ayudarán, de paso, a su facultad a obtener puntos para las interfacultades que se vienen prontito. Pueden seguir dejando sus botellas hasta el 9 de junio.
¿Qué más tenemos? Se viene la Semana Amazónica PUC, del 18 al 22 de mayo. Ya esta semana tradicional, ya por su 13ª edición, es el año 13 ya de la Semana Amazónica, que busca promover la reflexión académica y la visibilización de las poblaciones amazónicas. Va a haber mesas de debate, actividades artísticas, va a haber un concierto de Juaneco y su combo, y está abierta a toda la comunidad universitaria, pueden participar. Este año está dedicada al pueblo Xáninca, así que ya saben, no se pierdan la Semana Amazónica del 18 al 22 de mayo.
Y finalmente tenemos la campaña de donación Compartiendo Cultura, que es organizada por los Centros Federados de Ciencias Sociales, Educación, Derecho e Ingeniería Industrial, que se han juntado para recolectar libros e implementar bibliotecas en colegios de bajos recursos. Así que ya sabes, trae tus libros en buen estado y déjalos en los Centros Federados de Sociales, Educación, Derecho e Ingeniería Industrial. Todo esto hasta el 26 de mayo.
No dejen de visitar la web de la DARS. Ahí van a poder encontrar el resto de los eventos. Si quieren conocer más oportunidades para participar, recuerden que es www.dars.pucp.edu.pe, y van a poder encontrar todos los detalles para participar de los concursos, eventos, seminarios y demás actividades de responsabilidad social en nuestra universidad.
Bueno, esto ha sido todo por hoy. Ha sido un placer compartir con ustedes este momento.
Chao. Esto ha sido Somos RCU y nos vemos el próximo jueves a las 3 de la tarde.